Conversaciones para escuchar debajo de un árbol, en una cafetería o volviendo a casa. Encuentros para pensar diferente. Historias para renovar puntos de vista. Todos educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian. Este programa es presentado por OR Chile, Educar para la Vida. Conduce Marcelo Leuco.
Hola, bienvenidos a otra entrega de Todos Educamos. Si yo le digo la palabra salud, usted piensa en usted mismo. Y piensa en cómo está su salud y piensa en lo que ha hecho últimamente respecto del tema y sus preocupaciones, por supuesto, y la de sus seres queridos, desde un enfoque individual. En esta sociedad, además, la salud es un tema de orden organizacional, administrativo, comercial. Entonces usted piensa cuánto dinero tiene y qué tipo de atención puede recibir. Y si finalmente no tiene dinero de su bolsillo, tiene un sueldo bajo o tiene una situación complicada, vulnerable, entonces usted piensa en el hospital más cercano a su casa y usted piensa en los turnos, piensa en las dificultades, pero también en las buenas y malas experiencias que ha tenido, porque hay que decirlo, el sistema de salud chileno destaca entre sus pares, por lo menos, de Latinoamérica por muchos aspectos, ¿sí? Compite, destaca en algunos, en otros se asemeja. Y si le digo que piense en el extranjero, usted piensa en turismo. ¿Se ha tenido en su familia migración? ¿Se ha tenido en su familia la mayor razón de migración, digamos, que han tenido los chilenos históricamente, que es el exilio? Entonces usted piensa cómo llegó, cómo lo recibieron, qué derechos tenía, cómo fue la atención, y lo va a comparar seguramente con su experiencia previa. De acuerdo a cómo le fue en suerte, el tipo de país al que llegó será su experiencia. Pero, ¿qué pasa con los que llegan a Chile? ¿Qué pasa con la mirada de los grupos humanos vulnerables respecto de la salud? ¿Por dónde se estudia? ¿Se estudia por los números que los hospitales registran? ¿Se estudia por los índices de la OMS, que dice qué tal estamos en términos promedio respecto de la atención? ¿Se estudia respecto de la experiencia individual de una persona? Para responder esa pregunta, precisamente, tenemos con nosotros el día de hoy a Báltica Cavies.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Un agrado. Báltica, ¿por qué te invité para hablar de este tema?
Uy, yo creo que por una mezcla entre interés tuyo quizás en la temática social y la educación y la salud, y también quizás por la contingencia actual política, nacional, mediática que hay respecto del aumento de migrantes en Chile y qué pasa con distintos aspectos de protección social como es salud también.
¿Pero por qué a ti?
Ah, bueno, a mí por mi tiempo ya de trabajo, casi más de 11 años trabajando en salud de personas migrantes en Chile, en Latinoamérica y en Europa.
Cuéntame un poquito tu trayectoria de estudios y profesional.
Estudié enfermería obstetricia en la Universidad Católica, egresé el año 2002. Me quedé trabajando en la escuela de enfermería de esa universidad como por 7 años. Fui tutora clínica, trabajé en investigación. Y el año 2005 en esa misma universidad fui invitada a trabajar en un programa que se llamaba Mano a Mano, que tenía como foco la prevención de VIH en personas vulnerables. Trabajamos en comunas de mayor vulnerabilidad en Santiago, como La Pintana o Puente Alto. Nos íbamos directamente a barrios más vulnerables y tratábamos de educar sobre prevención de VIH en trabajadores de salud y en la comunidad. De ahí en adelante empezó mi peregrinaje y mi amor por la investigación y por la ciencia, pero no desde la mirada clásica de laboratorio en tanto salud, sino que más bien desde la construcción humana de la salud. Entonces hice un magíster en epidemiología y luego un doctorado en epidemiología social. Epidemiología es simplemente investigación en salud, es una forma más elegante de decirlo. Y la epidemiología social, que fue mi trabajo de doctorado en Inglaterra, donde viví 5 años y regresé el 2012 a Chile, lo dediqué a investigar la salud de personas migrantes y se dedica a buscar la intersección o la comprensión causal entre procesos sociales, como es migrar, entre tantos otros, y resultados de salud poblacional.
Toda una trayectoria. ¿Qué es esto de investigar socialmente la enfermedad o la salud?
En mis palabras es dar vuelta la tortilla a la forma de investigar tradicional desde el enfoque biomédico. Desde hace un par de siglos ya la mirada positivista de entender relaciones causa-efecto directas, por ejemplo, ando en bicicleta, por lo tanto me caigo y me lastimo, o fumo, por lo tanto me da cáncer de pulmón. Son formas de entender la realidad, lineales, de causalidad, que de alguna manera simplifican lo que es la realidad en su forma completa. Las cosas no suceden solo por una razón. No nos enfermamos solamente porque fumamos o porque anduvimos en bicicleta, solamente por eso nos caímos. También porque nos distrajimos, porque hubo un accidente en la esquina, porque habían antecedentes familiares, porque tampoco hice ejercicio, etcétera, etcétera. Entonces, lo que intentamos hacer, o la forma que yo intento generar en tanto a ciencia, es a comprender que la salud no es solamente una relación causal de un agente y nuestro cuerpo, sino que también es una construcción social de qué es para mí estar sano, qué es para mí estar enfermo, cómo yo me sano, cómo yo me curo, cómo trato mi cuerpo, cómo me relaciono con un sistema de salud formal e incluso informal, del cual hay mucho en Chile y en Latinoamérica. Uh-huh. Y desde ahí, entonces, cómo me relaciono con otros seres humanos en comunidades, y desde esas comunidades se construye la salud. Entonces, ahí viene la mirada de la epidemiología social, que es decir, la salud no es solamente un proceso patogénico, sino que también la salud es un proceso social. Y ahí entonces viene una nueva forma de mirar la realidad en este sentido.
O sea que ustedes dan un paso atrás respecto de las variables duras de la ciencia médica.
Sí.
Considerándolas.
Sí.
Y tratan de ir más allá del hospital o más allá de la consulta. Uh-huh. Antes y después.
Así es.
O sea, la consulta es un punto dentro de la trayectoria de la salud.
Exactamente. Entonces, lo que intentamos es ver a este individuo que está en el box de atención y que le están diciendo por qué no se tomó sus remedios para controlar su diabetes, y el otro ser humano mirando a este profesional diciéndole, ¿qué sabe usted de mi vida? ¿Por qué no lo hago? Y uno generalmente como paciente está callado y no dice nada, y se va y sigue haciendo lo que siempre hace. Uh-huh. Y lo que tratamos de hacer es mirar eso desde arriba. Desde arriba del box de atención, mirando a ese individuo que regresa a su casa, toma la micro, llega a su casa, tiene problemas familiares, va a su trabajo y se siente invisibilizado, no está contento, se siente poco efectivo, poco útil, habla con sus pares y no lo reconocen, no se siente integrado en el grupo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese individuo en su comunidad, en su contexto social real, va gatillando en esa trayectoria de vida ciertas enfermedades y no otras. Y a eso, si uno le suma la forma en que uno mismo construye su propia salud. Si yo me puedes decir, ¿eres hipertensa? No, no soy hipertensa. Porque no considero que lo sea aún. Para mis estándares, para mis creencias, no soy hipertensa. Entonces, ¿cómo integramos todo eso? No es decir que la ciencia biomédica esté equivocada, sino que es más bien que tratamos de completarla con estas otras formas de comprender la realidad.
Ahora, ¿qué tipo de profesiones, qué tipo de miradas, qué tipo de saberes se necesitan para poder interpelar una realidad tan complicada?
El primero es aceptar que es muy difícil y que uno siempre lo va a estar haciendo de manera limitada. Entonces uno tiene que tomar ciertas decisiones sobre por dónde quiere tomar este toro, porque no vas a poder mirarlo completo. Y lo segundo es que es inevitablemente necesaria una mirada multidisciplinaria, incluso interdisciplinaria. Entonces, en el equipo de investigación donde yo trabajo, por ejemplo, somos un grupo de 15 personas, pero conjugamos 9 profesiones distintas: antropología, sociología, tecnología médica, medicina, enfermería, psicología, derecho, por mencionar algunas que recuerdo ahora, kinesiología. Entonces, lo que hacemos es, más que responder a una disciplina y su forma de mirar la salud y la enfermedad, buscamos problemas generales, en este caso problemas sociales, que nos convocan a mirarnos y a encontrar lenguaje común y a buscar respuesta en conjunto respecto a esa relación del proceso social con la salud.
Vamos a tratar de historiar o de narrar la trayectoria que media entre una situación que ustedes detectan, las preguntas que se hacen respecto de eso y cómo la investigan y finalmente a qué conclusiones llegan.
Uy, qué buena pregunta. Ya, es un camino largo.
Tenemos todo el programa.
Bien, con paciencia intentaré resumir, pero esa trayectoria puede ser la historia de tu vida profesional. Uno puede estar en el mismo tema investigando 40 o 50 años sin ningún problema.
Pero hablemos en concreto. La gente ahora quiere investigar o quiere ir de tu mano o de la mano de tu equipo a, primero que nada, darse cuenta que hay un problema o detectarlo.
Perfecto.
Después, a ver cómo se interroga ese problema o cómo se lo detecta y se lo explica bien, ¿no? Y después, que se hace al respecto.
Perfecto. Y es algo que hacemos en frecuencia con investigadores jóvenes que están partiendo, uh-huh, y uno parte llevándolos de la mano y los sube a su carril.
Claro. Bueno, todos los que están ahí, ¿cierto?, afuera son investigadores jóvenes.
Todo lo
contémosle
está
la historia.
Bueno. Lo primero que hacemos como grupo es sentarnos en una mesa a conversar sobre cómo entendemos nosotros qué es salud y enfermedad. Creamos una propia construcción de lo que nos parece que en términos sociales impacta en salud poblacional. Entonces, para el antropólogo es, por supuesto, la relación con su propio cuerpo y su historia. Para el psicólogo es, por ejemplo, la forma en cómo toma decisiones en salud y cómo se relaciona con su familia. Y así, sucesivamente, cada disciplina tiene un cuerpo de conocimiento y teoría que, cuando uno lo pone sobre la mesa interdisciplinariamente, genera una nueva forma de entender la realidad, un nuevo conocimiento.
Supongo que el abogado dirá cómo están parados legalmente. Sí, eso me interesó mucho. A ver, ¿qué más?
Así es.
¿Quién otro aporta qué mirada?
El aporte del médico es, bueno, ¿de qué se están enfermando? Uh-huh. Las mayores enfermedades, el ranking de enfermedades está en esto, en esto, en esto, en cierta población particular de interés. Uh-huh. Y lo que nosotros acordamos como grupo es que no vamos a trabajar enfermedades, porque para eso hay muchos expertos fantásticos haciéndolo. Lo que vamos a trabajar son temas sociales y cómo los temas sociales impactan en salud.
¿Se te quedó algún especialista fuera?
Especialistas, bueno, el filósofo, mucho de la ética del cuidado y de la ética del cuerpo, por ejemplo. En enfermería, mucho del cuidado. Entonces, cómo cuidamos al otro y cómo nos cuidamos a nosotros mismos. El kinesiólogo tiene mucho que ver con estilos de vida saludables, porque la gente toma, porque fuma, cómo modificar estilos de vida individual. Y así es como una serie de capas de disciplinas que luego terminan, parten siendo hilos separados y terminan haciendo un tejido. Uh-huh. Eso es un poco lo que construimos. Y luego viene el trabajo de grupo de decir, no vamos a abarcar todos los temas sociales por donde partimos. Y ahí entonces viene esta cosa más de guata, de intuición, de interés personal. A mí me gusta el tema de migración, lo trabajo hace 10 años, quiero seguir empujándolo. Otro puede decir que le gusta el tema de globalización. O al otro que le gusta el tema de educación y salud. Hay tantos posibles temas.
O sea que dentro de tu equipo la gente tiene distintas prioridades.
Absolutamente.
Cada cual con su investigación y colaborando con las otras.
Exactamente. Todos tienen una línea propia y viene la línea del tema colectivo.
Perfecto.
Entonces, es muy difícil en un grupo así solo trabajar por uno. Pierde sentido y también la investigación que uno hace pierde riqueza.
¿Cuándo te interesaste en la migración por primera vez?
Me interesé el año 2006-2007. Cuando yo estaba trabajando con estos grupos vulnerables en prevención de VIH en estas comunas y empecé a ver agoteo que aumentaban los migrantes llegando a esas comunas. Y dije, va. Entonces viene un poco del trabajo de calle, de la observación de la realidad, donde uno dice, aquí habían antes, ejemplo, en La Pintana, una comuna que tiene gran concentración de pueblo étnico, particularmente mapuche, que emigró del sur a La Pintana. Y de repente empezaron a aumentar de a poquito los migrantes. Entonces llamaba la atención que uno fuera a la calle a escuchar otro idioma. En esa época, donde este tema no tenía ninguna visibilidad, donde nadie estaba hablando de la migración.
O sea que ese es el problema detectado, o ese por lo menos el campo, el área.
La realidad detectada, perfecto, que luego, 12 años después, nos explotó en la cara de alguna manera con la contingencia actual. Entonces viene un tema, entonces primero, conversar, conocernos, ponernos de acuerdo en ciertas líneas temáticas que nos interesen en el colectivo, no solo en el individual. Uh-huh. Y luego de eso viene la pregunta sobre el tema, ejemplo, migración internacional y salud. Bueno, ¿qué? Ya se sabe. ¿Qué es lo que la evidencia científica dice hoy? Y ahí viene un trabajo de búsqueda de la evidencia científica y de revisiones de literatura amplia. En epidemiología se trabaja con el concepto, una forma de hacer revisión de literatura es sistemática. Y la revisión sistemática busca ser lo más exhaustiva posible sobre la información científica de la realidad. O sea, para eso hay ciertas recetas de cocina que uno sigue. Entonces uno entra a bases de datos electrónicas donde hay más de 200 millones de artículos científicos y uno pone sus palabras clave, migración, salud, etcétera, y eso te devuelve 20.000 artículos. Y uno empieza entonces en un trabajo cuidadoso, detallado, filtrando lo que sirve de lo que no y revisando esa literatura y construyendo entonces un estado del arte. O sea, mira, migración internacional y salud, año 2015, la literatura internacional dice principalmente los grandes patrones son estos. Y eso luego se publica, se difunde para medios, se conversa en la radio como estamos ahora. Uh-huh. Y permite entonces, desde ese estado del arte, uno dice, bueno, ¿cuáles son los vacíos de conocimiento? Uh-huh. Sabemos lo que se sabe, ¿qué es lo que falta? Mira, para Chile, a mí me suena que está súper bonito esto que se sabe de enfermedades crónicas, pero falta de infecciosa. En Chile no se sabe mucho y en la evidencia internacional tampoco. Entonces, del trabajo de revisión de literatura vienen las nuevas preguntas para la ciencia. Y ahí entonces viene el proceso de postular a fondo, de investigación, generar equipos de investigación y entonces generar este trabajo investigativo formal de terreno, de calle, de bases de datos, etcétera, donde uno va generando nuevo conocimiento. Y ese nuevo conocimiento empieza un círculo virtuoso donde el nuevo conocimiento genera nuevas preguntas, las nuevas preguntas son respondidas con nueva ciencia, y en el camino, en esa trayectoria, lo que ya fue respondido se transfiere a la realidad de alguna manera. Hay tipos de investigación como la ciencia básica que habitualmente se queda con la nueva pregunta y una proporción muy baja de esa se transfiere a la realidad. Pero como nosotros estamos cerquita de los grupos sociales, buscamos hacernos preguntas que puedan ser transferibles a transformarle la realidad a las personas y a las comunidades. Es algo que también nos interesa mucho como grupo.
Interesante, ya esto es metodología científica, sí. Lo que me contaste. Ahora tomemos ese interés que tú detectaste, ¿no? Creo colegir que tú te quedaste con los migrantes y con las enfermedades infecciosas, ¿es así? ¿O ampliaste el marco?
Mis dos grandes líneas de investigación son inequidades sociales en salud, porque los grupos sociales se enferman distinto en general, medido especialmente por posición socioeconómica como un gran trazador de eso. Y el segundo es migración internacional. Pero en el grupo hay otros. Hay una experta antropóloga social y cultural que es experta en salud integral adolescente, por ejemplo. Hay otro grupo que trabaja en interculturalidad y competencia cultural en salud, etcétera. Los temas que yo tengo para compartir son particularmente inequidades sociales en salud y migración internacional.
¿En
y
cuál dentro, nos metemos?
Migración puede ser, los dos me gustan, así que el que tú quieras, pero migración es el que quizás está más en boga ahora.
Pero me da la sensación de que migración es un fenómeno puntual del otro.
¿En qué sentido? Cuéntame eso.
En que la migración de alguna manera es parte de las inequidades.
Absolutamente. O sea, yo mi doctorado era en inequidades sociales y yo tomé como elemento trazador, como eje, la migración como un ejemplo excelente de cómo podemos socialmente marginar, excluir o detectar a ese otro que está lejos de mí. Cuando entonces, somos iguales.
Lo encuentro muy interesante porque normalmente es mejor tener un par de ojos ajenos mirándonos o interpelándonos que hablar entre nosotros. Uh-huh. Entre nosotros tenemos muchas trabas, mucha ideología, muchas rabias, mucho posicionamiento respecto del otro. En cambio, si viene un extranjero y nos mira con ojos limpios, probablemente nos esté diciendo cosas que no nos gustan o le esté pasando cosas que nosotros de alguna manera podemos más fácilmente detectar en él. Pero mucho más difícilmente en nuestro vecino.
Así es, absolutamente. Así como cuando uno ve una familia pelear y uno dice, por supuesto que el problema es, no sé, el abuelo, el padre. Cuando uno mira a su propia familia no detecta tan fácilmente el problema.
Claro.
Y eso que tú dices me encanta, eso de los ojos frescos, los ojos limpios, que nos vienen a mostrar cosas de nosotros que quizás no nos gustan tanto, que tenemos escondidas como polvo bajo la alfombra, pero que efectivamente es lo que somos, somos luz y sombra. Y no podemos esconder la sombra, más bien, mientras más conciencia tengamos de ella, mejor vamos a ser y más felices vamos a lograr ser también como individuos y como comunidades. Y bueno, el proceso migratorio tiene muchas aristas, siendo una de esas el que nos enrostre lo que realmente somos.
Estamos en la mitad de este bloque y hay gente que recién se va a sumar. Entonces, estamos hablando con Báltica Cavieses. Ella ha hecho una trayectoria desde la enfermería al doctorado en epidemiología en una universidad extranjera, en Londres. Y no es casual mencionar Londres porque es un centro de aprendizaje e investigación en salud top a nivel mundial, con un enfoque radicalmente diferente al de muchos otros. De hecho, existe la escuela de medicina inglesa y de investigación inglesa. A diferencia de la francesa, de la norteamericana, en fin. Hemos conversado hasta ahora primero de su trayectoria, de cómo fue que se interesó en temas de lo social en salud. Yo quiero aclarar una cosa para quizá el que no lo tiene presente, pero la medicina nació de lo social. La medicina nació de estudiar socialmente lo que ocurría con apoyo de la estadística. Y a partir de ahí se determinó qué cosa era enfermedad y qué no. Por ende, esta vinculación que parece muy nueva entre lo social y la medicina, en realidad es el origen, es el nacimiento, y todavía sigue, de alguna forma, generando nuevos conocimientos. Porque para que usted diga que tiene gripe, alguien estudió números de la cantidad de gente, de manera cuantitativa, a la que le dio gripe. Y básicamente fue a buscar las variables duras de la gripe y las variables físicas de la gripe. Y entonces le buscó soluciones a esas variables. La mayor parte de los países se dieron cuenta, Chile está un poquito atrasado al respecto, que la prevención era mejor negocio que la cura. Y por ende habrá visto usted propagandas o pequeños videos acerca de la salud y acerca de personas que buscan generar un impacto en las personas para que de alguna forma prevengan la posibilidad de enfermarse, cosa que en Chile estamos bastante atrasados al respecto. Los países muy desarrollados, como los países nórdicos, algunos países europeos, han hecho todo un arte de la prevención y han usado todas las estrategias de mercadotecnia y todas las estrategias de publicidad más modernas, y las siguen haciendo, para tratar de que la gente comprenda cosas muy importantes del autocuidado. ¿Por qué estudiaron antes? ¿Cuáles son los hábitos de la gente, los contextos, los lugares, las relaciones que provocan más enfermedades que otras? En Chile me pongo contento de saber que hay gente que está estudiando eso. Yo sé que no es nuevo. Yo esta vez decidí invitar a Báltica, pero ella me habla de una trayectoria de 10 años. Lo que estamos interrogando entonces es los aspectos sociales de la enfermedad. Vamos a llegar muy prontito a la mitad del programa. Por ende, te voy a tocar un mini tema y después vamos a ir a uno más profundo. ¿Por qué, según tu opinión, ese es el estado de cosas en el sistema social y de salud en Chile? ¿Por qué no es tan frecuente encontrarse con prevención y encontrarse con el trabajo sobre la realidad social de la gente? Porque tú tomas a los migrantes, obviamente es un fenómeno nuevo, estamos medio sorprendidos, estamos recién empezando a tratar de reaccionar. Pero yo recuerdo discusiones en el pasado con gente que yo conozco que me hablaba muy mal de una cosa que los médicos llaman el per cápita. El per cápita, para quien no lo conoce, es lo que se paga en salud por individuo. Y en general tiene que ver con la atención de los pacientes, la productividad del sistema para atender pacientes. La cantidad de dinero que se otorga por enfermedad, todos dicen es insuficiente, y por otro lado dicen que todo el dinero va a eso y una proporción muy menor va a la prevención, cuando la prevención podría perfectamente hacer ahorrar buena parte del dinero que se gasta y dedicarlo a cosas distintas. ¿Por qué desde hace un tiempo y por qué ahora todavía en este siglo en Chile las cosas son así?
Bueno, un tema fascinante que da para mucho, mucho hablar. Hace pocas semanas se celebraban los 40 años de Alma Ata, donde era un gran consenso mundial donde se acepta la importancia de la promoción y prevención de las personas y de las comunidades en salud. Para justamente esto que por un lado tiene el ángulo financiero, pero también el de la calidad de vida, el bienestar y la construcción de una sociedad cada vez más feliz. Te voy a dar mi opinión, más que quizá la cosa del estado del arte, que uno puede entrar a la página web del Ministerio de Salud y sacar sus propias conclusiones. Mi opinión es que hay una paradoja profunda en Chile, entre lo que se intenta hacer discursivamente, que es darle mucho peso a la prevención, y lo que finalmente se gestiona o se consigue como producto. Entonces, si tú conversaras con algún experto salubrista en atención primaria, te diría, pero si hay tanto que se está haciendo. Y de hecho, se está haciendo bastante. Comparado con otros modelos como el inglés, del cual recién hablábamos, tenemos nosotros en Chile un gran cuerpo de atención primaria con consultorios, con postas rurales. Hay toda una maquinaria y una arquitectura funcionando en Chile que otros países no tienen, que ya se la quisieran, y que hace bastante para el presupuesto que tiene. Y también cuando uno trabaja desde las comunidades, descubre que el sistema de salud formal, incluyendo el ámbito preventivo, no es capaz de dar el ancho a todas las necesidades de una comunidad, y que la salud se construye socialmente ahí, en el bingo, en el club de fútbol, en el asado del barrio. Y ahí el sistema formal de salud no llega. Entonces, creo que es una discusión muy interesante decir cuánto, por una parte, cuánto le pido al sistema de salud, cuánto le pido a la sociedad en su conjunto y cómo logro que eso valga la pena. Ahí viene el tema educativo fuerte para hacer que las comunidades exijan salud y prevención. Y cómo eso puede dar la vuelta para que el sistema de salud formal quizá en el futuro ajuste presupuestos que sean más acordes a lo discursivo, por ejemplo. Yo creo que ahí hay una necesidad de liberar una tensión que existe desde que Chile se adscribió al MAATA y se ha buscado construir un sistema preventivo de nivel primario que dialogue con las comunidades, pero que al mismo tiempo en ese diálogo se tensiona y que no siempre logra dar todo el ancho en términos financieros ni de producto. Y también puede ser, si tú me permites agregar este último elemento, una dimensión más compleja cultural, porque el sistema de salud tiene su propia cultura y va y le dice a la persona no fume, o no coma pasteles porque usted es diabética, pero esa persona sale de ahí, va a ver a esa persona una vez cada 3 meses por 30 minutos y vuelve a su vida real. Y en su vida real, comer pastel implica conversar con su vecina de sus penas y de sus alegrías. ¿Cómo le quitas la torta? ¿Cómo le quitas el pastel? Entonces, hay temas también, yo creo, culturales de entender qué es salud y qué es enfermedad y cómo nos acercamos entre comunidades y el sistema de salud formal con su propia cultura y lógica.
Y esta es una explicación narrativa de lo que venimos hablando en esta primera parte del programa, que es cómo intervenir en los hábitos sociales, en las relaciones sociales, para que desde ahí se puedan generar cambios que prevengan en salud. Para cerrar este bloque, yo quiero decirte que yo soy el extranjero que mira el sistema de afuera. Y he notado un fuerte desbalance entre lo contable y lo operativo. Uh-huh. Y hay que cerrar los números. Uh-huh. Entonces, si a mí no me dicen a cuánta gente atendieron y no me muestran concreta y físicamente el resultado de esa atención, yo no creo nada. Esa es la mirada que yo tengo de las decisiones político-sanitarias en Chile, así como la tengo de la educación y de otros muchos aspectos.
Por supuesto.
La economía conquistándolo todo. Lo cual, por un lado, es necesario, y por otro lado, si ese es el sistema de pensamiento exclusivo, genera que todos sepamos en qué gastamos la plata, pero no sepamos por qué, ni para qué, ni cómo funciona en la vida real.
Claro.
Vas a saltar a hablar, pero no vamos a la pausa.
No, bueno.
Estamos conversando con Báltica Cavieses de lo social en la salud. Enseguida volvemos.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Benito Baranda, vicepresidente de América Solidaria Internacional. Yo creo en la Radio Universidad de Chile porque ha sido capaz de mantener independencia, un análisis crítico de la realidad y provocar diálogos que en otros espacios no se dan por los intereses que están creados. Es una radio que continúa siendo muy de la universidad y que tiene un alto grado de libertad en aquellos a quienes nos convocan para hablar. Creo en la Radio Universidad de Chile porque hace un trabajo profesional y está metido allí donde el dolor es más fuerte en la sociedad chilena.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Hola amigos y amigas, soy Mauricio Metalicio Duque y los quiero invitar todos los días viernes a las 23 horas a sintonizar lo mejor del rock y metal chileno en tu programa Cápsula de Metal. Con música, noticias, entrevistas y el sonido más pesado de nuestro país. En Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa.
Radio y Diario Universidad de Chile y el Comité de Huelga 8 de marzo, conformado por trabajadoras y estudiantes de la Universidad de Chile, presentan... Programa especial Vigilia Feminista, una transmisión para anticipar la huelga del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Vigilia Feminista, este jueves 7 de marzo desde las 21 horas y hasta la medianoche en todas las plataformas de Radio Universidad de Chile.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiópolis. Radiópolis. Un clásico de Radio Universidad de Chile cada martes y jueves a las 17 horas. Los esperamos.
¿Estás preparado en caso de una quemadura en el hogar? ¿Sabías que estas representan la tercera causa de hospitalización por trauma en niños y adultos mayores, provocando además sufrimiento, cuantiosos gastos, daños emocionales, de desarrollo y estéticos? Por eso, Bull Chills, hidrogel y compresas ayudan a enfriar todo tipo de quemaduras. Disponible en Farmacia Ahumada, Farmacia Snob, Spost, Droguería Ñuñoa y Sajita.cl.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores.
Todos Educamos es presentado por OR Chile, educar para la vida.
Volvemos entonces en este programa que estamos dedicando a lo social en la salud, con una invitada especial y ad hoc al tema, que es Báltica Cavieses. Ella empezó al mundo de la salud por el lado de la enfermería, pero después hizo magísteres y doctorados en epidemiología y después volvió, se integró a un equipo multidisciplinario y lleva ya muchos años haciendo investigación sobre lo social en salud. En la primera parte del programa, ustedes saben, esto siempre queda como podcast, pero le voy a hacer un pequeño resumen. Vimos su trayectoria y vimos también cómo se conformaba este equipo, cómo encontraba la realidad, cómo formulaba preguntas y establecía su punto de vista de cada profesión y cómo eso después se amalgamaba en una mirada común. Y después cada cual elige un tema importante, encabeza una investigación, pero cuenta con los otros profesionales. Entre otros, profesionales de la salud, antropólogos, abogados, supongo que sociólogos.
Absolutamente.
En fin, de un cuanto hay. Y cada cual hace preguntas específicas que trata de cooptar todos los aspectos de la realidad, que son muchos. Probablemente no lo consiga, pero se aproxima más que simplemente el economista que ve cuánta plata se va a gastar desde el Ministerio de Hacienda conversando con otro economista en el Ministerio de Salud, o incluso con los mismos médicos. Porque los mismos médicos, primero que nada, por más que se agrupen y tengan un lobby interesante y que denuncien cosas importantes, tienen la mirada del médico solamente. Y además atienden donde atienden. Y la realidad viene de antes y después sigue. Eso lo dicen todos los médicos. Cualquier médico que atiende en salud pública, mi hijo entre ellos, conversa acerca de la impotencia que le da muchas veces el no poder controlar las condiciones de vida o la cantidad de veces que vuelve este paciente, independientemente de lo que se le diga en el consultorio, porque claramente los problemas están afuera. De eso conversamos en la primera parte. Ahora, sigamos con el tema de lo social. Tú me dijiste, y me pareció muy interesante, que ustedes han logrado una dualidad: investigar información y después tratar de, no sé si recomendar o directamente ejecutar proyectos a partir del conocimiento que ustedes han obtenido. Sí.
Sí.
Cuéntame un ejemplo concreto de eso. Vamos a terreno y dime, mira, el problema fue este, investigamos esto y después lo tratamos de volcar a la red.
Perfecto. Mira, cuando yo inicié el doctorado el año 2008, en Chile no había ningún estudio cuantitativo, numérico, por descriptivo y sencillo que fuera, que nos dijera, primero, cuántos migrantes hay y cuántos se atienden en salud y qué necesidades de salud tienen, dónde están consultando, qué les pasa. Nada para Chile. Solo habían un par de estudios cualitativos en Santiago Centro, bien específico a peruano, y nada que nos hablara de un diagnóstico de realidad. Y desde ese momento iniciamos levantando información con mi doctora y luego a continuación cuando volví, para poder documentar, bueno, responder esa pregunta. ¿Dónde están los migrantes? ¿De qué se enferman? ¿Dónde está la entrada al sistema de salud? ¿Y cómo se está resolviendo o no? Con esa información nos dimos cuenta de que los migrantes en promedio, si bien parecen ser más sanos, algo que se conoce en la literatura científica como el efecto inmigrante sano, en promedio reportan menos problemas de salud que la población local, y eso puede ser explicado por una cantidad de cosas, como que porque son capaces de viajar y una selección natural física, pueden trasladarse porque pueden físicamente hacerlo. En general, en casi todos los países en promedio son más jóvenes que la población local, vienen a trabajar, entonces tienen cierto ímpetu y cierta fuerza y olvidan un poquito si es que le duele la panza o la cabeza, sino que vienen a trabajar, entonces hay menos reporte de enfermedad, entre otras cosas.
Y pero en déjame ese, decirlo, ¿sí? O sea, déjame marcarlo.
Sí.
O sea que se está importando, en términos generales, fuerza de trabajo en mejores condiciones de salud que el promedio de la misma fuerza de trabajo chilena.
Absolutamente, eso está documentado en todos los países. Se discute si eso, el efecto inmigrante sano, es algo real o si es un sesgo. Y hay una discusión ahí teórica. Porque cuando tú tomas el promedio, pierdes la variabilidad al interior del grupo. Y lo que yo hice en mi doctorado, por ejemplo, es que fui a mirar el acceso. Migrantes versus chilenos. ¿Acceden más o menos los migrantes? ¿Están siendo más costosos para el sistema de salud chileno o menos? Y lo que encontré es que acceden menos. Por ejemplo, en el promedio, el año 2015, el promedio de población migrante que no tiene ningún tipo de previsiones del orden del 12 a 13%, y en niños hasta el 22%, menores de 14 años, comparado con chilenos que son menos del 2% en ambos casos. Entonces, el migrante accede menos y además reporta menos problemas de salud. Bueno, lo que hicimos con esa información, había importantes brechas de acceso, es que dijimos tenemos que ir a cortar brechas. Entonces, lo que era una pregunta de investigación se transformó en un diagnóstico de necesidad, un problema. ¿Cuál es el problema? Que los migrantes acceden menos al sistema de salud, pudiendo necesitarlo en igualdad de condición o quizás no, pero tipo de previsión es uso potencial, es que esté la disponibilidad del sistema, no necesariamente que lo requieran en ese momento. Y lo que pasa, volviendo a por qué puede ser un sesgo el efecto emigrante sano, es que en esa variabilidad del grupo, en el promedio, que es un estimador puntual, en la variabilidad hay gente que está bien y gente que está más o menos y gente que está mal. Y en el doctorado yo documenté eso por primera vez para Chile y lo que encontré fue que en personas de nivel socioeconómico bajo, que son migrantes, tienen la misma prevalencia de enfermedad que los chilenos, pese a ser en promedio 8 años más jóvenes. Entonces, la hipótesis que yo levanté después de eso, el efecto emigrante sano puede existir para los que están en situación más acomodada, pero si un migrante experimenta vulnerabilidad socioeconómica y a eso quizás le lleve discriminación, exclusión, etcétera, parece que se enferma más rápido, pese a ser más joven. Y ahí llevamos entonces una línea de trabajo que también está en discusión a nivel internacional. Entonces, ¿qué hicimos con esa información? La brecha de acceso. Hicimos una clínica de atención inicial a migrantes en la comuna de Santiago. Nos fuimos a un consultorio, hablamos con la directora y con el equipo de salud y nos permitieron atender gratuitamente en extensión horaria 2 veces a la semana. Por ejemplo, era lunes y jueves de 5 a 8 de la tarde. El consultorio nos llenaba a la gente con migrantes que nunca habían ido al sistema de salud, que iban porque querían inscribirse por primera vez, hacíamos campaña y nos íbamos a las plazas, informábamos y los invitábamos a que se acercaran. Barrio Yungay, ahí estábamos, y entonces llenábamos agenda de 5 a 8, 2 veces a la semana, y en una entrevista de 30 a 45 minutos hacíamos 4 cosas. Les dábamos la bienvenida a Chile, algunas personas tenían las reacciones más increíbles solamente a eso, porque nos decían nadie nos había dado la bienvenida. O sea, también nos habla de cómo somos, ¿verdad? Lo segundo es levantar información sobre cómo migró, qué necesidades de salud tiene, luego derivar, el sistema del consultorio, de acuerdo a lo disponible, a morbilidad, a la matrona si creía que estaba embarazada, a control de niños sanos si tenía hijos, etcétera. Lo tomábamos como sistema familiar porque es más eficiente que el solo al individuo. Y por último, además de derivar, les informábamos sobre el sistema de salud chileno, la locura que tenemos en nuestro sistema, que está desintegrado, que es desarticulado, ¿verdad?, que busca coordinarse entre el público y el privado, qué sé yo, y sobre sus deberes y derechos. Y le entregamos una serie de folletería para que se fuera a leer a su casa y pudiera difundirlo en su comunidad. Eso ya llevamos 3 años haciéndolo. Y partió de esa información tan sencilla y tan descriptiva como es decir, hay menos migrantes accediendo potencialmente al sistema de salud que los chilenos. Ese es un ejemplo concreto. Tenemos otro, no sé si quieres que te cuente otro.
Sí, por supuesto, claro. ¿Sí? Estoy fascinado con la metodología, digamos.
Porque como el conocimiento, mientras uno haga investigación, se sigue levantando, el potencial de transferencia es infinito. Otra cosa que hicimos, que tiene más que ver con difusión más simple, hemos generado 2 libros que son completamente gratuitos y descargables por Google, por la web. Uno sobre vulnerabilidad social y salud y otro sobre migración internacional y salud en Chile. Y ambos tienen información del estado del arte para Chile. Cualquiera lo puede leer, lo puede recoger, lo puede criticar y están ahí disponibles para el país. Ambos han servido para la construcción de política pública. Hemos sido convocados como expertos en el país para la política de salud de migrantes que se lanzó el año pasado, para su plan de acción que se está construyendo este año. Entonces ese es un impacto más desde la política hacia abajo, un poquito más arriba en la lógica, pero que puede permear a mucha más gente porque recorre todo el territorio nacional, versus que la clínica migrante es ahí en el box de atención con las personas de la comuna. Otra cosa que te puede gustar por tu pasión por la educación es que hacemos mucha docencia de pregrado y de posgrado con el conocimiento que vamos generando. Hacemos cursos de extensión, capacitamos a trabajadores de salud primaria, a gente de hospitales, a tener esta sensibilidad del encuentro intercultural en salud desde la lógica de la migración. Entonces, la matrona que tiene un niño prematuro en el hospital, nacido de personas migrantes que no se atendieron durante el embarazo, clásico, población haitiana, por ejemplo, hablan otro idioma, no se les entiende, cultura altamente machista, si tú le hablas a la mujer no te mira, es al hombre hay que hablarle. Entonces llega esto, se nos devuelve a nosotros en nuestros cursos y seminarios como queja, porque el profesional de la salud que está ahí haciéndolo está sintiéndose muy frustrado de no lograr dar esa alta, explicarle a esa madre cómo dar pecho. No está logrando sus metas, tampoco está logrando el entendimiento en la lógica biomédica que tenemos en Chile. Y entonces lo que hacemos en esos seminarios, charlas y cursos es abrir una pequeña ventana de encuentro intercultural en salud donde le decimos, pero mira, en Haití no existe la atención primaria. ¿Por qué va a ir a consultar acá si nadie le explicó que podía ir una vez al mes? Y cuando se lo explica, nosotros lo hemos hecho en nuestra clínica migrantes en la comuna de Santiago, al día siguiente se están inscribiendo con matrona porque no saben que está disponible y que además por estar embarazada es gratuito. Es un derecho que Chile ha dispuesto desde el año 2006. Entonces hay un tema educativo que no es solamente informarles de la política, del protocolo, sino que es un cambio de cultura, de cómo construir salud, que nos puede llevar varias generaciones, pero por la cual al menos yo creo profundamente.
Me dijiste que participaste en discusiones de política pública y que hay un plan de atención al migrante.
Así es.
Cuéntame un poquito de eso.
La política de salud inmigrante la lidera el Ministerio de Salud. Partió como un diseño de un piloto. En Chile existe la cultura del piloto. Hay otros lugares donde toman la evidencia, ven lo que sirve y arman la política al tiro. Nosotros tenemos un espacio intermedio que nos acomoda, que es la construcción de un piloto. Y este piloto fue diseñado en 2014, implementado en 2015 y 2016 y parte de 2017. ¿Y qué hizo? Tomó 5 comunas de Chile que tuvieran alta densidad de población migrante, 2 en el norte y 3 en región metropolitana. El ministerio les dio un paquete de plata ínfimo, de nuevo, muy pequeño, y le dijo, vaya, diagnostique y implemente soluciones. Y luego de 2 años y medio vamos a volver y le vamos a pedir que nos cuente qué logró, cómo gastó esa plata, ¿y qué recomienda usted que se escale a todo el país? Ese trabajo de plan piloto, el ministerio luego de ese tiempo hacía jornadas anuales, se juntaban, se daban apoyo, hablaban de lo que servía y lo que no, una vez al año. Y luego vino una sistematización que fue una licitación pública. Nosotros como equipo afortunadamente la ganamos. Fue un trabajo de 8 o 9 meses muy intenso. Y me atrevo a decir personalmente más intenso que mi doctorado. Y donde hicimos una sistematización del trabajo de esas 5 comunas y además análisis de bases de datos para hacer un buen estado del arte de la situación en Chile. Y con eso entonces le fuimos a preguntar a la gente que estuvo ahí en Arica, en Iquique, en Recoleta, en Santiago, ¿qué les sirvió? Porque intentó 15 cosas. ¿Cuáles le sirvieron? Mire, me sirvieron 5. Ta, 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 ta. Y nosotros las sistematizamos y las devolvimos al Ministerio de Salud como un estado del arte, una evidencia para la construcción de un documento de política. Y ese documento de política nosotros apoyamos revisándolo varias veces. Por supuesto, como todo documento es imperfecto y es una simplificación de la realidad, pero busca construirse en torno a ciertos pilares básicos, incluyendo el de interculturalidad, el de participación social, el de equidad, el de determinación social en salud, por mencionar alguno. Y entonces termina ese documento con proponer 7 líneas estratégicas. Y esas líneas estratégicas van por la línea de acortar brechas de acceso, la misma lógica de la construcción de evidencia que habíamos desarrollado nosotros y otros también en el país. Y entonces se cierra esa política, se lanza y la tarea que venía a continuación es darle acción y meta a esa línea estratégica. Uno puede decir, tenemos que acortar brechas, bueno, pero dale insumo a la gente. ¿Cómo lo tiene que hacer? ¿Qué recomendaciones generales? ¿Y qué debe aspirar de aquí a 5 años? Y eso es el plan de acción que se está diseñando en este momento.
Se está diseñando el plan.
Sí, se está diseñando en este momento. Cada línea estratégica tiene 1 o 2 objetivos, a cada objetivo una meta, un indicador, que es como la forma de medirlo en el tiempo para decir si lo logramos o no, esto que tú decías en el bloque anterior, y qué recomendación se le da al servicio de salud, al hospital, al consultorio, al director, para lograrlo de acuerdo a la evidencia que ya hemos construido.
¿Quién está haciendo eso?
Ministerio de Salud. En una mesa de trabajo intersectorial, citó a Ministerio de Educación, citó a FONASA, Superintendencia de Salud y algunos expertos de la academia que estamos aportando desde lo que podemos.
¿Y qué destino le ves a eso?
Mira,
¿cuáles son los obstáculos? ¿Cuáles son las posibilidades?
Uy, obstáculos hay de todo tipo. Yo creo que cada vez que uno quiere transformar la realidad, lo que se le viene enfrente es un camión que te atropella más que un campo de flores.
¿Cuáles son concretamente los obstáculos?
Concretamente hay desafíos políticos.
¿En qué sentido?
En el sentido de cada 4 años cambio de gobierno y cada gobierno decide a qué le da prioridad. Y si no le da prioridad, naturalmente que nos toca no un Mercedes-Benz, sino que nos toca una carreta para empujar. Entonces,
podemos decir que en este momento no es prioridad.
Yo diría que en este momento están pasando cosas complejas que nos hablan de una tensión tremenda en Chile sobre qué es para nosotros la migración. ¿Es una amenaza o es una oportunidad?
O sea, en los periodos pasados, sobre todo en el último, la migración se abrió, se entendió como un hecho natural y se trató de resolver bien mal,
sí,
tanto la migración como la tensión de la migración.
Sí.
En este se lo plantea como un problema. Ese es como el sesgo ideológico que uno puede ver. Y un problema que ojalá podamos empezar a resolver echando gente. O quedándonos con lo mejorcito de la migración y el resto, donde es problema para afuera. Son dos miradas completamente diferentes.
Totalmente opuestas en ideología, en lógica y también en acciones que terminan haciendo. Porque no ponen plata en
las cosas.
Exacto. Y en un lado puede ponerse barreras y en el otro lado se pueden buscar formas de abrir puertas que permitan una migración ordenada, segura y regular. Entonces, bueno, está el nivel político, que da para mucha conversación. Está el nivel del sistema de salud y de sus capacidades y de sus metas en sí mismo, recursos humanos. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy pequeño para ilustrarte eso. La política y el plan de acción propone que todo hospital y consultorio tenga un referente de migrantes. Asistente social, enfermera, quien tú quieras, que cuando llega un migrante y ocurre un problema, no tiene inscripción, no tiene papeles, no sabemos qué hacer, la familia habla otro idioma, ese referente sea quien dé la respuesta rápida en ese momento. Ese referente necesita horas, ese referente cuesta plata, ¿cómo se va a financiar? ¿Te fijas? A la población haitiana se le ha introducido en muchos lugares el facilitador lingüístico, que es una persona que traduce. ¿Es algo legítimo eso? ¿Es suficiente que solo traduzca o también hay elementos socioantropológicos que se están traduciendo y no solo el Google Translate humano? ¿Cómo nos hacemos cargo de eso? ¿Lo estamos entrenando? ¿A quién representa? ¿Representa el sistema de salud ese traductor o representa al individuo? Esos son ejemplos concretos solo hablándote del nivel sistema de salud. Luego está el nivel social donde uno dice, ¿por qué Chile gasta plata en migrantes? El nivel de la sociedad civil, de la comunidad, y que dice, ¿pero por qué? Si están los niños chilenos enfermos, ¿por qué al niño migrante? Entonces hay un tema ahí también de reconocimiento, de deudas pendientes, y donde se introduce la variable migrante y cae bastante mal. Y si queremos también agregarle, dado que lo habíamos estado conversando, la financiera a toda escala. O sea, si uno va donde Hacienda y le dice, le presenta la política necesita lucas. Y puede ser que Hacienda diga, en este momento no. Y entonces se hace en la práctica ilegítima y muerta la política, se hace impracticable.
Sí, sí, yo iba a decir que la mejor manera de darle un sesgo ideológico a la mirada sobre un problema es callarse. Nada más. Es mucho menos violento de lo que uno cree. Uh-huh. Es cuestión de, no, eso...
Y que habitualmente pasa, en los gobiernos pasa. Es un gesto diplomático, te lo dicen de buena forma, pero por supuesto, cada gobierno tiene la libertad de decidir dónde prioriza. Esa es una decisión política que hablábamos. Bueno,
yo debo decir otra vez, los ojos extranjeros, que los cambios políticos en Chile son bastante menos violentos que los cambios políticos en la mayor parte de los países que yo conozco en Latinoamérica.
Sí.
Ni hablar de Argentina.
Absolutamente, la historia que tienen allá,
claro,
por supuesto.
Son mundos diferentes.
Y si miramos otros países con lo que hacen con la población migrante, tampoco hemos hecho cosas tan maquiavélicas como otros, gracias a Dios. Todavía queda mucho por recorrer ahí. Rusia, por ejemplo, tiene en frontera exámenes de salud y si una persona migrante dentro adquiere VIH, aunque lo haya adquirido por un local, se expulsa. O sea, hay casos también de países mucho más horrorosos y dolorosos en el plano humano que el nuestro. Y Dios quiera que nos libre de llegar a algo así.
Estamos conversando con Báltica Cavieses. Ella empezó siendo enfermera, pero hizo una enorme trayectoria porque le gustaba la investigación y el conocimiento, como quedó bastante claro en este programa. Y hizo un magíster y un doctorado en epidemiología. Nos contó cómo fue que se interesó en los temas de investigación que desarrolla en la Universidad del Desarrollo, tengo
Así
entendido.
Es.
Y el equipo multidisciplinario del que forma parte y cómo se piensa un problema de salud desde el punto de vista social. Y en el camino obtuvimos cuentos, narraciones, datos e información respecto de lo que está pasando con el tema del cual Báltica se hizo especialista, que es el tema de la migración. Y llegamos a la conclusión de que Es tan complejo como todos los otros temas que hay en Chile y que si usted está a favor o en contra, basado en un eslogan o en una sola idea, claramente no entendió el problema.
Ahí la recomendación es infórmese. Hay evidencia. ¿Habemos algunos construyéndola? Busquémosla, está disponible. Cambiar los mitos por la realidad, por la evidencia.
Ahora, así como yo solicitaba a gritos que la salud tenga prevención, y decía, para los que tienen dinero en la cabeza nomás, que es una excelente inversión, porque a la larga terminamos gastando menos o terminamos gastando en lo que tenemos que gastar y no en cosas que son evitables a un costo mucho más razonable. También los prejuicios sociales deberían ser objeto de prevención.
Absolutamente.
Y debería haber campañas, como las hay en los países migratorios, que Chile se está convirtiendo en uno, para relacionarse con lo distinto. Que hay conflictos, que hay crisis, que hay molestia. O sea, su hija se casa y trae a un yerno y usted tiene que acostumbrarse a vivir con una persona que no conoce, que viene de una familia que no entiende, y hay problemas concretos. ¿Y usted qué hace? ¿Lo rechaza? ¿Lo asume? ¿Vive un intermedio? ¿Responde a sus sentimientos, pero también a la realidad? Bueno, deberíamos tener la misma aproximación a lo social. Muchísimas gracias, Báltica.
Un placer estar aquí.
Ha sido un placer entrevistarte y espero que podamos volver a contar con tu presencia.
Me encantaría, muchas gracias.
Y nos vemos en la próxima entrega de Todos Educamos. Hasta entonces.
Radio Universidad de Chile presentó Todos Educamos. Vuelve a escuchar este programa en www.orgchile.org. Comunícate con nosotros a través de Twitter y Facebook o escríbenos a info@todoseducamos.cl. Todos Educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian.